todos, bienvenidos a Más Allá del Fútbol, el programa que habla de todos los deportes menos el fútbol.
Aquí damos voz a todas esas disciplinas que no reciben la difusión que merecen en otros medios de comunicación.
En el programa de esta semana, además de hablar de las noticias de siempre, hablaremos de una zona muy importante a tener en cuenta por aquellas personas que se inician en algún deporte, el suelo pélvico. Todo de la mano de nuestra fisioterapeuta de cabecera, Clara Carbonell.
Además, hoy tendremos un nuevo colaborador, David Moles, vendrá para analizar todo lo que ocurrió en el Gran Premio de MotoGP. Y Álvaro Gala nos ayudará a analizar todo el baloncesto. Pero tampoco nos libramos de José Miguel Gracia y la WWE.
Pero antes, como siempre, recordamos las redes sociales en Twitter,
@madf-radio,
y en Facebook,
facebook.com/másalladelfútbolradio.
Mi nombre es Manu Martín Albo.
Y el mío, Manuel Ricarte.
Esto empieza ya.
Estás escuchando Radio UMH.
Empezamos este Más Allá del Fútbol de esta semana hablando de la WWE y, como siempre, con José Miguel Gracia al otro lado de la línea del Skype. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
Si te parece, como siempre, vamos a comenzar con Raw y con el combate, si no me equivoco, entre Seth Rollins y Dean Ambrose, que derrotaron a Cesaro y Sheamus.
Cómo me encanta escucharte decir los nombres de los luchadores, Manuel. Te voy a disfrutar.
Muchísimo, vamos.
Bueno, pues como bien dices, los dos miembros de The Shield se enfrentaron a los ex campeones, a Cesaro y a Sheamus, en un combate en el que, pues como nos tenían acostumbrados, fue muy competido y que al final se decidió por pequeños detalles y los actuales campeones consiguieron otra victoria que les afianza más de cara al combate que tendrán en TLC contra Cesaro, Sheamus, The Miz y Braun Strowman, que finalmente entró en el combate al ganar su combate esa misma noche frente a Roman Reigns en el Steel Cage Match. Y la sorpresa de la noche fue el ver a Kane de regreso interferir en el combate entre Roman y Braun a favor del monstruo entre hombres. Y finalmente lo tendremos también en TLC por sorpresa, porque nadie esperaba que el monstruo rojo apareciera de nuevo a estas alturas. Y será un combate en principio de 3 contra 5 y en el que The Shield pues parte con claras desventajas si tenemos en cuenta los oponentes que va a tener enfrente.
Ricarte, tú que ya has dejado de reírte de mí, ¿puedes decir algo de este combate y de lo que viene?
Sí, yo creo que la rivalidad entre Kane y Roman creo que no durará mucho. Yo creo que se prevé que sea un evento rápido en el que uno reclame que Roman Reigns no enterró, o sea, no retiró al enterrador, y el otro dirá que sí, volverá a todo eso de este es su patio, este es su jardín, él es el que manda. Y es que últimamente la WWE me está dejando un poco con mal sabor de boca, porque es que lo veo todo muy predecible. Yo creo que hace 2 o 3 meses, en uno de sus últimos programas, ya dejamos caer la posibilidad de que se volviera a juntar The Shield, y así ha sido. Estaba claro que al final iban a meter al monstruo de entre hombres como fuera, porque le están dando un push increíble. También habrá que ver, además, todo esto es lo que no me gusta de la WWE, es que no se sabe nada del campeonato máximo, que se supone que tiene que ser el referente de todo esto. Brock Lesnar no aparece, no se habla nada del campeonato.
Contando a programas concretos, pues obviamente en muchos eventos no aparece y el título no se disputa. Claro.
Además, el título intercontinental, que se supone que tiene que ser el máximo referente ahora que no está el campeón universal, se va a meter en un mismo combate con el campeonato de parejas. Por lo tanto, creo que por mucho que quieran vender un TLC increíble, creo que va a dejar mucho que desear por el hecho de que todo lo importante va a estar en un mismo combate, y va a ser un combate que no tiene importancia ninguna, porque no se decide una carrera, porque no se decide un campeonato, sino simplemente han vuelto a reunir a The Shield. Han dicho, vamos a ver, ¿quién tenemos para enfrentar? Pues mira, tenemos a Braun Strowman, tenemos a The Miz, Vamos a meter a Cesaro y a Cesaro también, así mucho a Cesaro también, porque sí. Entonces creo que, no sé, está habiendo mucha polémica también con el tema de los creativos, de si filtran o no filtran información, de si son los mejores o no son los mejores, y creo que ahora mismo el aparato o el equipo creativo de WWE deja mucho que desear.
Bueno, ahora mismo es evidente que se filtra mucha información porque, como bien dice Recarte, hace un par de meses ya nos hacíamos eco de la posible vuelta de The Shield. Otro tipo de informaciones también se han dicho con anterioridad y al final han acabado por cumplirse. Y también de decir como detalle que el actor que interpreta a Kane, o sea, el luchador que normalmente ha hecho el papel de Kane, no estaba ahora muy metido en la compañía porque se encontraba en una campaña para ser alcalde de una pequeña ciudad de Estados Unidos, y como Kane aparece normalmente, últimamente mejor dicho, enmascarado y demás, estaba rumoreando incluso que fuera otro el que está haciéndose pasar por Kane y no el propio Kane que estamos acostumbrados a ver hasta ahora. De momento solo un rumor, pero también hay que ver cómo evoluciona la cosa, porque igual estamos hablando de otro luchador conocido o no conocido.
Sí, pero yo creo que al final lo que han hecho es, mira, el evento TLC lo va a ganar The Shield, yo creo que está claro, y en cuanto más tiempo o contra más participantes lo hagamos, mejor va a ser su victoria, más épica y mejor va a ser su vuelta. Por lo tanto, creo que sería una sorpresa, ya si eso hablamos de, hacemos una pequeña previa de TLC. Yo creo que es que lo veo tan claro que va a ganar The Shield que al final pierde la emoción, y entiendo que haya o se rumoree que no haya lleno absoluto en el evento, porque no te dan algo para engancharte.
Sí, y bueno, si continuamos con Raw, el otro aspecto a destacar es la rivalidad entre Finn Balor y Bray Wyatt, que continúa avanzando como ya estamos viendo durante las últimas semanas, incluso los últimos meses. En esta ocasión Finn mostró como otra versión de su personaje Demon, que se basaba simplemente pues en otro tipo de pintura facial, y bueno, parece que esta rivalidad podría acabar por fin en TLC, y digo por fin porque creo que no ha estado muy bien traída. Creo que a Bray Wyatt sobre todo hay que darle un giro de tuerca. Creo que puede aportar mucho más de lo que realmente está haciendo, y creo que a Finn Balor se le queda bastante pequeño el pelear contra Bray. También se estaba rumoreando que en Survivor Series Finn podría enfrentar a Brock Lesnar, obviamente sin obtener la victoria, porque se está diciendo desde hace mucho tiempo que la intención de la compañía es enfrentar en el evento estelar de WrestleMania a Brock Lesnar por Roman Reigns por el Campeonato Universal, pero bueno, parece que por fin se va a sacar a fin de esa rivalidad y veremos cómo tratan a su personaje, un personaje que cuando debutó en Raw se hizo con el Campeonato de la WWE, pero una lesión le paró de seco esa gran trayectoria que presentaba.
Sí, yo en este combate no sabría qué esperar, porque claro, si haces que pierda Finn Balor, ¿con qué argumento haces que luego vaya contra el título universal? Y si pierde Bray Wyatt, ¿con qué motivo haces que aparezca la hermana Abigail? Porque se supone que aparece la hermana Abigail, en teoría se supone que va a ganar Bray Wyatt, pero
sí, claro.
Pero claro, Finn Balor también, como ha comentado Josemi, también ha sacado como una nueva evolución o un nuevo personaje dentro de su demonio. Por lo tanto, creo que es un combate, a lo mejor posiblemente sea el que más me apetezca ver, porque no sé cómo se puede llegar a desenvolver y no sé cómo harán después de esta rivalidad con los dos. Sí que es verdad que estoy totalmente de acuerdo con José Mique, Bray Wyatt necesita un nuevo giro, ya no vale ser el devorador de mundos y todas estas cosas que ha estado contando hasta ahora, porque al final todo esto no se ha traducido en nada, se ha traducido en un título que perdió en dos semanas con Randy Orton hace un par de meses. Por lo tanto, le tienen que dar un giro, y yo creo que se equivocaron trayéndolo a Raw y no dejándolo en SmackDown.
Si os parece, vamos a saltar al último punto que me habías apuntado antes de empezar, que queríais tratar: Roman Reigns contra Braun Strowman.
Sí, es lo que hemos comentado. En el combate, Roman estuvo dominando durante todo el todo el combate. Incluso tuvo la oportunidad de escapar de la jaula, pero interfirieron The Mixture Age y Cesaro y Sheamus. Sus otros dos compañeros salieron a ayudarle. Acabaron en el backstage luchando contra estos, y finalmente apareció Kane y se hizo con la victoria. Y finalmente pues será, como hemos comentado, un 3 contra 5 en TLC.
Sí, yo creo que poco más que comentar de este combate. Yo creo que el único aliciente era, no se sabía, ahí sí que lo llevaron bien los creativos, era que Kane tenía que aparecer, darle la victoria a Strowman y meter un participante más en el evento de TLC, en el evento principal de TLC.
Si os parece, vamos a saltar ya a lo que ocurrió anoche en SmackDown, y empezamos con Daniel Bryan, que intercambia palabras con Sami Zayn y Kevin Owens.
Sí, un programa de SmackDown que, sinceramente, mi opinión fue bastante flojo. O sea, hay poco que destacar en el programa de ayer martes. En él, como bien dice el Manu, Daniel Bryan comenzó el programa intercambiando una serie de palabras primero con Sami Zayn y después con Kevin Owens, en el que básicamente pudimos ver la continuación de ese Turn Hell que hizo Sami Zayn, diciendo pues eso, que no se arrepentirá de nada, que ya era el momento de que cogiera las riendas de su carrera y demás. Después Kevin Owens salió como a defenderse, a alegrarse por su amigo y tal, y la cosa acabó con pues atacando a Daniel Bryan verbalmente, y este diciendo que esa misma noche se enfrentaría en un combate por parejas contra los dos luchadores que él decidiera. Pero eso, o sea, para ser una promo fue también bastante floja. Hubiera esperado algo un poco más relevante. El anuncio de Jinder Mahal después fue por lo menos un poco mejor, pero esa promo estuvo bastante floja.
No, sí, o sea, no hace falta comentar mucho más que lo dicho por Josemi y lo he mencionado anteriormente, de que últimamente deja bastante que desear. A mí me sorprende sobre todo SmackDown, porque desde que se hicieron la división de marcas había destacado por ser un programa fresco, por no repetir muchas cosas, por tener historias innovadoras como Dolph Ziggler cuando llegó, o sea, cuando se dividió la marca, volver a luchar por el título. Pero últimamente creo que se está estancando, creo que faltan luchadores, creo que por ejemplo Randy Orton debería ser un luchador al que se le dé más protagonismo que un combate por parejas o un combate contra Rusev en el último evento. Por lo tanto, creo que
merecería más.
Sí, por lo tanto creo que habría que darle también una vuelta a SmackDown. Pero para que la gente lo sepa, Vince, por así decirlo, su ojito derecho es Raw, y si tiene que fastidiar a SmackDown lo va a hacer, porque lo que prima es Raw y es el programa que lleva más de 1000 episodios. Por lo tanto, no sé si esto tiene algo que ver con eso, pero que un par de meses hacia aquí deja bastante que desear el nivel de SmackDown.
Si queréis, tras este análisis, ya no solo a lo que pasó el martes, sino a SmackDown en general, 1000 programas de SmackDown, ese día tendremos que hacer...
Raw
lleva más de 1000.
Ah, vale, perdón. Bueno,
sí, los lleva.
Seguimos en SmackDown, si os parece, con un anuncio de Jinder Mahal.
Sí, el campeón de la WWE salió al ring diciendo que su próximo objetivo, después de haber derrotado en múltiples ocasiones a Randy Orton o Shinsuke Nakamura, pues dijo que en Survivor Series quería enfrentarse en un combate no titular, o sea, en el que no estuviera el título en juego, frente a Brock Lesnar. Bueno, yo creo que un poco arriesgado, creo que Brock es mil veces mejor que Jinder Mahal. Y en el momento que hizo el anuncio, apareció AJ Styles, que como comentamos la semana pasada, no tardaríamos en verlo en la lucha por el campeonato de la WWE después de haber perdido el título de los Estados Unidos frente a Baron Corbin. Y bueno, lo que AJ Styles dijo básicamente es que no se olvidara de que aquí en el SmackDown todavía quedaba gente con la que podía competir y demás. Y bueno, pues tiró esa moneda al aire de que él también puede ser contendiente al título, y yo creo que no tardaremos mucho en ver a AJ Styles luchando frente a Jinder Mahal.
Sí, yo creo que otra rivalidad sin sentido entre Jinder Mahal y Brock. O sea, no hay ningún sentido en enfrentar a los dos campeonatos de la empresa en un combate sin por el título, por lo tanto, a lo mejor si hubieran unificado títulos o haber puesto cualquier otra rivalidad, no tiene ningún sentido. Y luego, en el combate en sí, porque al final se dará y creo que Paul Heyman hablará el lunes en Raw para responder, en teoría debe ganar Brock, porque es lo máximo que tiene la empresa, lo venden como el único capaz de vencer a todo el mundo. Habrá que ver cómo queda también el push de Jinder, porque no lo vas a hacer perder ahora después de todo lo que le has dado. Entonces creo que es un combate también sin sentido, en el que posiblemente no haya ni ganador en el combate, sea descalificación por interferencia de los hermanos, de los que acompañan a Jinder. Entonces creo que es otro combate sin sentido que ha planteado la WWE, como en su momento o hace un par de eventos fue el John Cena contra Roman Reigns, que lo pueden haber dejado para un evento mejor o para un WrestleMania, pero que lo querían hacer ya. Supongo que este también lo querrán hacer ya, sin título por en medio, sin nada en juego, pero creo que se equivocan.
Y ya para terminar, hemos tenido un combate por parejas entre Kevin Owens y Sami Zayn contra Randy Orton y Nakamura.
Sí, como comentábamos al principio del programa, se dijo que Kevin Owens y Sami Zayn se enfrentarían a dos luchadores. Daniel Bryan finalmente decidió que estos fueran Randy Orton y Nakamura. Y en el combate, pues mucha igualdad entre los cuatro participantes. Y finalmente, pues el juego sucio utilizado por el equipo de Kevin Owens y Sami Zayn consiguió que ambos lograran la victoria. Y pues es una victoria intrascendente por lo que significa, porque no hay ninguna rivalidad por medio ni nada, solo se está pues dando ese tan heel a Sami Zayn, y hay que ver cómo va evolucionando la historia de cara a las próximas semanas. De momento ya se ha dicho que en el siguiente programa estará presente Shane McMahon para, pues, según han dicho, para decirle algo a Sami Zayn y Kevin Owens, y veremos cómo va avanzando esto. Pero bueno, me puedo imaginar un combate de Sami Zayn y Kevin Owens contra X en Survivor Series, alguien, algún rival que esté pues con Shane McMahon o algo, porque dudo que Shane vuelva a luchar después de lo de Hell in a Cell, por lo menos de momento, y veremos cómo van sacando adelante esta rivalidad.
Pues José Miguel, gracias una semana más. Muchas gracias por habernos traído todo lo referente a la WWE.
Muchas de nada, Manuel. Get ready for this shit, nigga. Follow the leader. We are the leaders. Tú sabes. I said a music international. I said Henry Mendes. Music. OPV. Veo, que es lo que ven. Una cosita.
Seguimos en este Más Allá del Fútbol de esta semana con un nuevo colaborador en esta sección de baloncesto que toca ahora hablar. Álvaro Gala nos ayudará a analizar todo lo que ha pasado en Euroliga y Liga Endesa. Muy buenas tardes.
Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, sí, para ayudaros un poquito en este día lluvioso, este miércoles 18 de octubre, donde os traeremos un poquito de Liga Endesa, de lo que pasó este fin de semana, y sobre todo esas previas de estos partidos de Euroliga, donde tenemos el gran partido de Europa, en el que todos coincidimos que CSKA y Real Madrid van a ser los dos favoritos para alzarse con el título.
Si te parece, como bien has comentado, vamos a empezar por esta Euroliga y la previa precisamente del Madrid-CSKA.
Eso es, este Madrid-CSKA, que será mañana a las 9 de la noche en el Wizzing Center, donde obviamente la salsa, el juego, va a estar en el regreso de Sergio Rodríguez, del Chacho Rodríguez, a que fue su casa, al Wizzing Center, al Palacio de los Deportes. Va a ser un partido, la verdad es que todos esperamos un partido muy muy alto, en el que se va a decidir por menos detalles, en el que tanto ambos equipos llegan tras sus victorias en la primera jornada de Euroliga, donde el Real Madrid estuvo bastante fiable en la cancha de Anadolu Efes en Turquía, y veremos cómo los de Lasso llegan después también de vencer en Liga Endesa a otro gran rival como es el Valencia, y esperemos que este Real Madrid pueda conseguir su segunda victoria muy importante ante un rival completamente directo.
Sí, yo creo que, como comenta Álvaro, es el partido baloncesto que todo aficionado quiere ver, el Madrid-CSK, la vuelta del Chacho, como bien él ha comentado. Espero que reciba una cálida bienvenida, porque el Chacho le dio mucho al Madrid. Y en cuanto al partido, yo creo que va a ser un partido loco, de correcalles, en los que los dos equipos intenten dominar el contraataque, el juego rápido. Y es otra piedra de toque para el Madrid, y para ver qué nivel puede mostrar contra uno de los grandes equipos de Europa, como es el CSK, sin Jul, sin posiblemente sin Rudy, y a ver cómo se desenvuelve ante todo esto el Luka Doncic, que a ver si es verdad que puede seguir demostrando todo lo que ha demostrado y todo lo que hemos visto en el Eurobasket y en las primeras jornadas de ACB y de Euroliga.
Eso es, la dupla eslovena, la dupla ganadora del Eurobasket, Doncic Randolph, que ha empezado la temporada espectacular, y a ver cómo se vuelven a entender en ese emparejamiento teórico de bases entre Doncic y el Chacho.
Sí, yo creo que también habrá que ver, como ha comentado Randolph, habrá que ver también el juego interior del Madrid, a ver si Ayón puede dominar el rebote tanto ofensivo como defensivo. Creo que hay muchas cosas en juego. Creo que por no estar Doncic o por no estar a lo mejor el Chacho bien en un partido, no va a pasar nada, porque hay tantos jugadores con calidad que es un partidazo en cualquier momento, sabes que se puede decidir. Y es que yo creo que lo he comentado y a lo mejor me estoy repitiendo, nos estamos repitiendo, es el partido que todo el mundo quiere ver, y esperemos que no haya decepciones por eso.
Efectivamente, es un partidazo en el que, bueno, todos los amantes del baloncesto de Europa van a ver, porque ahora mismo son los dos mejores equipos de Europa. Obviamente tenemos otros buenos equipos como Barça, sí, Valencia y Olympiacos, demás, pero Real Madrid, CSK, en los últimos años se han disputado las Final Fours, se han disputado los títulos, y por eso veremos a ver quién llega mejor a este partido. Obviamente hablábamos de claves, también hay otra muy clave, el tiro exterior en sí. Este partido va a ser fundamental, ya que yo creo que obviamente el resultado va a ser muy 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 ajustado, y el tiro exterior puede jugar una baza muy importante.
Sí, ahí jugará un papel determinante Carroll, que en los últimos partidos no ha estado acertado. El Madrid por ahora no lo está echando de menos, porque va en la clasificación, si nos centramos en ACB, 4 victorias, 0 derrotas, pero creo que, como comenta Álvaro, el tiro exterior, sobre todo Carroll, es fundamental para el Real Madrid.
Sí, Carroll, que se entone también Fabián Coser, el francés que vino de Efes, que jugó el otro día en Efes, no jugó bastante bien, y contra Valencia estuvo apareciendo, o sea, poco a poco el chaval lo intenta. También, obviamente, como hablabas también, la aportación de Gustavo Ayón en la pintura puede ser muy muy clave. Y otra vez Felipe Reyes.
Y Campacho,
se nos olvida, que como base, que no está jugando bien, aportando una media de 8 o 10 puntos por partido. Y obviamente Felipe Reyes, con su experiencia, puede dar muchísimo en el rebote, sobre todo defensivo y ofensivo, del Real Madrid.
Bueno, si os parece, podemos hablar también del Valencia Basket.
Sí.
Eso es. Valencia Basket, que se enfrenta justo al rival que derrotó el otro día al Real Madrid, Anadolu Efes. Un Anadolu Efes que, obviamente, ves los primeros dos cuartos del otro día contra el Madrid, que fue avasallado, pero que luego, tras el descanso, celebró un equipo fuerte, un equipo con garra, un equipo que tiene dos figuras emergentes. Dos americanos emergentes que metían todo, y veremos a ver qué ocurre en la Fonteta.
Sí, yo creo que a priori favorito Valencia Basket. Creo que no debería descuidarse, porque estamos hablando de la mejor competición de baloncesto europea, y entonces cualquier rival puede darte la sorpresa. Pero creo que si Valencia quiere tener alguna posibilidad de pasar a la Final Four, estos partidos son los que hay que ganar, estos partidos en los que hay que estar entonado, y además estás en la Fonteta, estás en tu casa, no te puedes permitir un tropiezo que te pueda posibilitar luego sustos mayores.
Eso es. Ambos equipos son candidatos a llegar a las eliminatorias directas, a la clasificación de eliminatorias directas. Obviamente Valencia ahora mismo estaría en el top 4, top 5 de mejores equipos de Europa, aunque el EFES obviamente es uno de esos equipos que siempre te puede tener, crear mucho peligro, tanto como vimos otro día, tiro exterior, transiciones muy muy rápidas, y el equipo de la Fonteta, el equipo de Valencia, tendrá que cuidar mucho, porque si descuidas ese tiro exterior de los turcos, te pueden machacar en apenas minutos.
Pues si tenéis algún último apunte sobre la Euroliga, si no, pasamos ya a la Liga Endesa.
Sí, bueno, un último apunte, y es que Eurocup juega Eurobasket, y los equipos, vamos, equipos españoles, Unicaja y Barça, juegan el viernes.
Con eso nos quedamos y vamos ya a una Liga Endesa que nos deja un Barça que arrasó esta jornada.
Sí, sí, un Barça que está intratable, que ha empezado muy bien de la mano de Sito Alonso y que, madre mía, le metió una paliza a Obradoiro, prácticamente 50 puntos en un partido muy, muy, muy bueno de los de Alonso.
Sí, yo creo que el Barça, después del descalabro del año pasado, ha empezado con buen pie, ha empezado como tenía que empezar. Sito Alonso es, yo creo que nadie lo descubre ahora, es un pedazo de entrenador, de los mejores, creo, de toda la ACB. Y creo que si el Barça tiene alguna posibilidad este año es gracias a Sito Alonso. Se han hecho las cosas bien también este verano, dejando marchar a jugadores que a lo mejor no aportaban todo lo que se esperaba de ellos. Por lo tanto, creo que el Barça es serio, para mí, el primer candidato este año a ganar la ACB, porque lo veo con mucha solvencia, tanto interior como exterior, como titulares como suplentes. Por lo tanto, creo que aquí hay que tener cuidado. También el Madrid es favorito, pero con las lesiones de Yul, habrá que ver hasta qué punto el Madrid pierde o no pierde comba con el Barça hasta que vuelva Yul.
Eso es, veremos a ver qué ocurre en el primer gran clásico, que es de aquí a nada. Y este Barça, que es que obviamente ha hecho fichajes, está en rodaje, se le nota, pero que esos fichajes están dando un paso adelante, están dejando detrás ya la figura de Juan Carlos Navarro, que parece que tras esa renovación, como la Iniesta de por vida en el conjunto blaugrana, veremos que Navarro va a dejar paso a esos nuevos fichajes. Y un Barça que está en un momento anotador bestial, lo enchufa todo, lo mete todo, como decías, Manu, desde pintura, desde juego exterior y más allá del 6'75, y veremos a ver en Liga, a ver si sigue con esta fase regular, y en Euroliga también, que empezó con buen pie.
Sí, además, aparte de todo lo que ha venido, hay un jugador que se supone que tiene que ser uno de los líderes del equipo, que es Antetokounmpo. Volvió de la lesión Tomic y en 17 minutos hizo 11 puntos, capturó 6 rebotes y repartió 5 asistencias para quedarse con un 23 de valoración. Por lo tanto, creo que uno de los pilares del Barça, como es Tomic, y si además Sito Alonso consigue sacarle todo lo que se espera de él o todo lo que se esperaba cuando fue fichado del Madrid, creo que el Barça tiene bastante ganado, porque estamos viendo como Tomic en los últimos años en Liga es un vendaval en hacer números, pero luego cuando llega la Euroliga, lo hemos comentado también anteriormente en muchos programas con Juanjo, creo que cuando llega la, no sé si por debilidad mental o física, le cuesta más que en ACB. Por lo tanto, creo que después del partido del otro día en la que Tomic hizo 11 puntos en 17 minutos, creo que si Sito Alonso consigue recuperar al jugador, creo que también será un avance importante para que el Barça pueda luchar por todos los títulos.
Eso es, y además de Fútbol Club Barcelona, Lasso Obradoiro, también vimos el partido, la final del año pasado, en el que el Real Madrid ganó a Valencia Basket, un partido muy, muy apurado, muy, muy... Sí. Muy justito, en el que se decidió por pequeños detalles, Facundo Campazzo en ese triple final prácticamente, y obviamente destacar el encuentro del niño, de Luka Doncic, que se ha puesto el mono de trabajo, ha dicho, este es mi equipo, ha dicho, estoy yo aquí para el sitio de Sergio Llull, y lo está notando el Real Madrid, ¿no?
Un dato, porque hemos hablado del partido, pero no hemos dicho el resultado. Valencia Basket 82, Real Madrid 86, Ricarte.
Sí, como comenta Álvaro, o sea, un partido que nos... O sea, la final del año pasado, yo tuve la oportunidad de ver el partido y había momentos en los que parecía que Valencia se iba, había momentos en los que el Madrid parecía que se iba, hubo un momento que el Madrid se fue a 10, luego el Valencia remontó y lo estuve comentando el otro día con Álvaro. Llegó un momento, el Madrid metió dos triples seguidos con Randolph a la cabeza. Uno fue en la esquinita, el otro fue en transición rápida. El tío llegó y desde la bombilla la tiró y metió el triple. Valencia tuvo que pedir tiempo muerto. Por lo tanto, creo que fue, yo creo, uno de los partidos de lo que llevamos de ACB. Y que queda claro quién son los contenders este año. La gente que descartara a Valencia creo que está equivocada y lo demostró el otro día. Creo que sobradamente Valencia puede competir con Madrid, Barça, Baskonia y algún que otro más, como pueda ser Unicaja o Herbalife Gran Canaria a final de temporada. Por lo tanto, también habrá que ver cómo le pasa factura a Valencia jugar Euroliga, cosa que no hacía el año pasado, que hizo Eurocup y perdió la final contra Unicaja. Porque hay que, o sea, la Euroliga es mucho más física que la Eurocup. Entonces, dependiendo de cuánto pueda llegar en Euroliga, creo que le puede pasar factura a final de temporada en ACB.
Álvaro, ¿estás de acuerdo con esta apuesta que nos estaba haciendo Ricarte? ¿Ves al Valencia luchando hasta final de temporada?
Sí, obviamente que Valencia es el actual campeón, es un equipo muy correoso, muy físico, con buenos tiradores como Guillem Vives, y realmente sí lo veo capacitado, pero apuntaba Manu que este año es clave. La aparición de este Valencia en Euroliga, tanto de Unicaja, que el año pasado estaban en Eurocup, este año en Euroliga, las exigencias de la máxima competición europea no son las mismas que las de la Eurocup, y tener partido cada 3-4 días, veremos cómo se soluciona ese aspecto, tanto Valencia como Unicaja, pero obviamente el Valencia siempre hay que considerarle, seguramente esté en los playoffs a final de temporada para luchar por el campeonato. Y veremos cómo los equipos de el equipo de la Fonteta logra ver estos partidos como si los gana o no los gana. Pero vamos, ha empezado la temporada bien, ganando en primer partido de Euroliga. Y este viernes tiene otro grueso duro de roer en la máxima competición europea.
Me está señalando Ricarte aquí en la pantalla otro partido que quiere destacar, en este caso el Bilbao Basket contra el Tecniconta Zaragoza. Por 77-72 se lo llevaron los vascos.
Sí, obviamente Bilbao, que también ha empezado muy bien el campeonato doméstico y que obviamente se va a centrar en, yo pienso, vamos, que se va a centrar en la Eurocup, esa posibilidad que te da la Eurocup, como tanto la Europa League como el fútbol, y la Eurocup en baloncesto, de si la ganas pasas directamente a Euroliga. Entonces los vizcaínos que han empezado muy bien y que veremos a ver el límite que tiene, sí, los de Mumbrú.
Sí, otro partido que quería destacar, Álvaro, es el Montaquí Fuenlabrada 80, Baskonia 75. No corren buenos tiempos en Bilbao, parece que la apuesta por Prigioni todavía no termina de destacar. Yo creo que si se le da tiempo puede llegar a ser un equipo importante, pero si lo vemos ahora mismo, una victoria, tres derrotas en Liga CB. Le falta todavía rodaje a Baskonia, porque Sito Alonso, el entrenador del Barça, viene de Baskonia, llevaba un par de años allí, o sea, tenía un proyecto muy, muy sólido y muy, muy afianzado ya. Pero creo que si se le da tiempo a Prigioni, creo que no habrá ningún problema que Baskonia vuelva a luchar con los grandes como ha hecho hasta ahora.
Sí, obviamente no ha empezado bien, como tú decías, en ACB. En Euroliga también le ha costado la primera jornada. Y obviamente vimos la desesperación en Pablo Prigioni en una jugada, creo que le pita al colegiado mal o no sé, un barullo ahí en el área técnica, en el que el argentino se le ve con ese carácter argentino de replicar al colegiado y obviamente que hay que dar tiempo a este nuevo proyecto del exjugador talentoso de ese Tau Cerámica de la historia con Pablo Prigioni y Luis Scola, ambos argentinos bajo la cabeza, y que obviamente allí en el norte le tiene mucho cariño y obviamente yo creo que sí que se tiene que dar continuidad a este proyecto para que pueda luchar por los títulos. Me dices, candidato a la CB, sí, candidato a la Euroliga, puede ser que no, que esté en ese segundo escalafón, sí, por debajo de, como decíamos antes, de Madrid, CSK, Barça, Valencia, Olympiacos, pero sí que puede dar ese rival que puede dar la sorpresa tanto en Europa como en Liga Endesa.
Pues si os parece vamos a repasar la clasificación tras la jornada número 4 de esta Liga Endesa, aunque hay algunos equipos que tienen un partido menos, pero bueno, de momento nos sirve para hacernos una idea de cómo ha empezado. El Barça-Lasa está en primera posición, empatado a victorias con el Real Madrid, que ahora mismo están invictos. En tercera posición también está invicto, perdón, el Fuenlabrada. Y a partir de aquí, pues con un partido perdido, están Unicaja, Gran Canaria, Valencia Basket y Iberostar Tenerife. UCAM Murcia cierra los playoffs con 2 partidos ganados y 2 derrotas. Y por abajo, en puestos de descenso, están el Real Betis Energía Plus y el San Pablo Burgos.
Sí, y luego para finalizar, yo creo que el descenso, o veremos a ver, que yo creo que esto ya llegará en su momento, si hay descenso, si no hay descenso, administrativos y todo. Real Betis con 0 victorias, el Pablo Burgos con 0 victorias, el Zaragoza con 0 victorias también.
El Juventud también con 0 victorias y un partido menos.
Por lo tanto, creo que está muy claro por arriba, muy claro por abajo, y hay unos equipos ahí intermedios que serán los que se disputen la clasificación para la final de Liga y para la Copa del Rey, que llegará antes.
Pues sí, porque obviamente hay que dar tiempo, por ejemplo, a San Pablo Burgos, que llegó del año pasado históricamente a la Liga Endesa, ganando unos últimos partidos de infarto ahí en la capital burgalesa. Y veremos también cómo el Real Betis en los últimos años lo ha pasado mal, ha estado descendido, pero como decía Manu, debido a esos asuntos administrativos entre la ACB y los clubes, que nunca se terminan de solucionar, y hasta los últimos días no sabemos quién ascienden, quiénes descienden y demás asuntos. Y obviamente por arriba, esa sorpresa de Montaquite Fuenlabrada, que están intratables, ¿no? Con cuatro victorias, hemos hablado de esa victoria contundente ante Baskonia. Pero sí, como decíamos, los dos equipos de las islas, tanto Tenerife como Herbalife y Gran Canaria, van a estar ahí luchando también. Y por el centro, por el medio, siempre va a haber algún club, algún equipo que va a sacar ese papel revelador, ese equipo revelador, en el que puede poner un grave apuro a los grandes debido a su calendario kilométrico de viajes que tienen los que juegan tanto Euroliga como Liga Endesa. Pero sí, es una liga en la que vemos muy claro quién puede ser campeón, quién puede descender, pero no vemos tan claro quién puede ser el equipo que pueda dar ese golpe, ese pasito adelante para luchar con los grandes en los playoffs y en la Copa del Rey.
Pues Álvaro, muchas gracias por habernos traído este completísimo repaso esta semana al mundo del baloncesto, y la verdad que tenemos una gran nómina de colaboradores en el baloncesto, porque entre tú, Álvaro, Paco Hernáiz y Juanjo García Cutillas, el día que os juntemos os hacéis el programa solos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y nada, pues para lo que necesitéis, este aporte de baloncesto en el que yo me siento muy cómodo. Y nada, para lo que necesitéis y mucha suerte.
Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter @radio_UMH.
Turno ahora de hablar de MotoGP, y para ello tenemos hoy nuevo colaborador, David Molés. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Vamos a empezar hablando de las motos, pero no del último Gran Premio, porque ha habido una sanción.
Sí, el descalificado ha sido Dominik Egerter, que fue descalificado el Gran Premio de San Marino de hace unas semanas en la categoría de Moto2, donde ganó en el circuito Marco Simoncelli. Y el castigo beneficia al piloto suizo Thomas Lüthi, que ganó la carrera y después de esta carrera final de Motegi se situó a 19 puntos del primero.
Pues si te parece podemos ir ya a la última carrera del Mundial, que si no recuerdo mal es la de Japón.
Así es. Esta última carrera nos ha dejado algunos titulares. El primero en Moto3 es que no hubo título para Joan Mir. Bajo el diluvio de Japón no pudo ni puntuar. Salió en vigésima posición y acabó en la decimoséptima. La ventaja se reduce a 55 puntos con 75 en juego.
Un apunte, porque durante este fin de semana hemos visto las carreras y al menos la sensación que teníamos Ricardo y yo al ver sobre todo esta de Moto3 es que a Mir le pudo la presión.
Sí, como él ha comentado en unas declaraciones luego de la carrera, dijo que no se sentía cómodo, que no veía muy bien al ir detrás la cortina de humo que son tantas motos y que no quería arriesgarse y que la presión le jugó una mala pasada.
Además, hay que una noticia también que ha saltado hace pocas horas, y es que se acumulan los problemas para Joan Mir, y es que no ha podido coger el vuelo que tenía previsto. Va a llegar al circuito del siguiente circuito en Australia, si no recuerdo mal la prueba.
Sí, Phillip Island.
Va a llegar a última hora, no va a poder, lo que se dice, aclimatarse al jet lag, ha perdido el vuelo. También algunos mecánicos de Valentino Rossi han perdido el vuelo también, por lo tanto se acumulan los problemas para Joan Mir. Y como dice Manu, yo creo que la presión le pudo, o sea, es un piloto joven que nunca se ha visto en estas, sabe que tiene una ventaja enorme, 55 puntos, luego si queréis hacemos las cábalas oportunas de cuándo o cómo será campeón dependiendo de los resultados, pero que tiene un margen increíble porque saca 55 puntos, como ha dicho David, y quedan 75 en juego, o sea que casi cualquier resultado le vale para ser campeón en el siguiente Gran Premio.
Como has dicho, eso lo veremos después, pero nos deja algún que otro titular todavía la carrera, ¿no?
Sí, la carrera se la acabó llevando Fenati, que es el segundo en el Mundial, quien se puso en cabeza en la tercera vuelta y no hubo quien lo pare. Como ya demostró Misano, arrasó bajo el agua.
Sí, yo creo que, perdón, hay que te interrumpa, yo creo que Fenati hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que a él, por así decirlo, vamos a entenderlo bien, le daba igual caerse. O sea, él tenía que ganar sí o sí, sacar la mayor ventaja posible a todos sus rivales. Sabía que Joan Mir posiblemente no puntuase en la carrera por la presión, porque salía muy atrás. Entonces creo que él se la jugó como así, como tú has dicho, en la tercera vuelta ya se puso a comandar, se fue, se distanció en nada. Entonces él lo que tenía que hacer era ganar. Si se caía, pues mira, era algo que tenía que suceder, porque cuando te juegas el Mundial y estás a tantos puntos, pues tienes que arriesgar. Entonces creo que es una cosa que tenía que hacer y así demostró. Sabe que es un piloto con talento, sabe que es un piloto con una experiencia increíble, porque creo que es el piloto que más tiempo lleva en la categoría pequeña. Por lo tanto, la estrategia que llevó fue la correcta.
Sí, así es. Y Italia también está enhorabuena, ya que el podio lo completaban Antonelli y Bezzecchi, así que hubo triplete italiano en la categoría pequeña. Y comentando un poco lo de antes, la siguiente es Phillip Island, y si Joan gana o es segundo, será campeón. Para ello debe dejar atrás los nervios que le han pasado factura esta semana y centrarse en pilotar como lo ha hecho hasta ahora, mostrando el gran nivel que tiene.
Recordemos la clasificación, no sé si la tienes por ahí, pero nosotros sí la tenemos. Está de momento Joan Mir en primera posición con esos 271 puntos. Fenati segundo con 216. Esto es lo más interesante, porque ya en tercera posición está Canet con 184, que así a simple vista podría alcanzar la segunda posición, pero en ningún caso la victoria en este Mundial de Moto3. Si no tenéis nada más que
vamos
comentar,
a Moto2.
Vamos ya a la segunda categoría de las motos.
Sí, en Moto2 la victoria fue para Alex Márquez. Bajo el agua supo controlar la carrera para al final pudiendo acabar con el triunfo. En la salida vimos a una Kagami fuerte que corría en casa queriéndose fugar, y las peleas por parte de los que iban detrás beneficiaron al japonés y a Alex, que cogieron unos metros de ventaja. A falta de 5 giros Alex consiguió adelantarle. Llevó la carrera bastante completa detrás siempre del japonés, analizándolo, y cuando pudo ver que Nakagami perdía fuerzas lo adelantó y ya se marchó. De hecho, Nakagami acabó fuera del podio.
Sí, yo creo que Manu, tú y yo tuvimos la oportunidad de ver esta carrera, y creo que en todo momento teníamos claro que Alex Márquez se alzaba con la victoria porque iba como estudiando a Nakagami, viendo su trazada, viendo en qué puntos fallaba y no fallaba. Y en el momento en el que vio que Nakagami bajaba un poco el ritmo, le metió la moto y se fue. Luego yo destacaría también el podio español, Xavi Berge, que es su primer podio mundialista. No sé si lo tienes ahí apuntado, David.
Sí, sí. Doblete español por parte de Alex y Xavi, que dieron un gran espectáculo. Y en tercera posición quedó Xiarin, de Malasia.
El pescado.
El pescado le apodan, así es, ya que en las condiciones de agua se desenvuelve a la perfección.
Sí, unas carreras muy marcadas por el agua, que además hizo que se tuvieran que reducir tanto la de Moto3 como la de Moto2, si no me equivoco, para que MotoGP empezara su hora.
Sí, también ahí hay que decir que en el warm-up que se disputa antes de las carreras hubo un problema de aceite en una de las motos de Moto3.
Sí.
Todos, o sea, es obligatorio, casi obligatorio disputar el warm-up. Se redujo. También se redujo Moto3 y Moto2. Todo para hacer que MotoGP estuviera a su hora y tuviera las vueltas necesarias. Yo creo que esto lo comentamos tú y yo también, Manu. Son cosas que perjudican, o dependiendo de quién eres, porque claro, al final vimos cómo pasamos a Moto3, o volvemos a Moto3, como Joan Mir iba a 20 y de repente se cayeron dos o tres pilotos, pasó al 17 y tuvo la oportunidad incluso de puntuar. Entonces, cuando reducen las carreras en lluvia, hay menos posibilidad de que se caigan los pilotos.
Este es un debate que, si os parece, os emplazamos a cuando termine el Mundial, de cosas que quizá podríamos, o quizá desde la afición, se ve que se podrían mejorar en las carreras, en todas, en tanto en MotoGP como Moto2 como Moto3. Pero para eso todavía quedan unas semanas. ¿Más titulares de esta carrera de Moto2?
Sí, bueno, el último es que ahora ya Alex, a pesar de su triunfo, no tiene opciones del Mundial, ya que se queda justo a 76 puntos con 75 en juego.
Pues con eso nos quedamos y pasamos a la categoría reina, MotoGP.
Sí, en MotoGP la palabra que podemos definir la carrera es impresionante. El triunfo de Dovi junto con Marc fue una de las batallas más bonitas que recordamos del Mundial, ya que nadie se cortó un pelo bajo la lluvia. Y solo darle enhorabuena a Dovi porque la carrera que se marcó y...
Yo solo quiero apuntar, porque estoy viendo aquí la clasificación, dos décimas de diferencia en la entrada meta.
Sí, sí. Fue en la última curva. Marc quiere adelantar a Dovi, lo adelanta, pero entra colado. Y Dovi se mete por dentro. Marc intenta cogerle el rebufo, pero la recta demasiado corta para... Y menos a una Ducati.
Sí, pero recta. Hay que decir que lo que intentó Marc, o sea, se veía que iba pasadísimo.
Sí, sí.
O sea...
Se la jugó demasiado.
Mar es del típico que se mete en la frenada, pase lo que pase, pero que se veía que, o sea, que iba a largar. O sea, en esa curva no caben dos. Mar lo intentó, Dovi fue más listo, frenó un poco, dejó que pasara Mar sabiendo que se iba a ir colado. Y luego, como dice David, o sea, en aceleración a la Ducati, no creo que haya ahora mismo ninguna moto que le pueda plantar cara, y creo que Dovi hizo lo que tenía que hacer. O sea, dejó pasar a Mar viendo que iba largo y luego en la recta lo volvió a pasar.
Sí, y eso le hubiera podido costar el campeonato a Marc, porque en esa curva entras colado, te vas al suelo y te quedas sin puntuar. Un cero y Dovi se hubiera puesto primero en el campeonato.
Si te parece, seguimos con el resto de la carrera y ahora vamos a esa clasificación.
Sí, bueno, vimos una salida en la que Marc dejó claro que iba por todas, ya que se puso rápidamente en cabeza. Con el paso de las vueltas vimos también a un Petrucci que, si por algo también se le caracteriza a este piloto, es por ser un tiburón en condiciones de mojado, colocándose ya en primera posición, incluso abriendo hueco. Solo podían seguirle Marc y Dovi. Por detrás Lorenzo también se quedaba atrás, superado por Zarco, con el que tuvo un toque, Giannone y Rins. Mientras tanto, Valentino y Pedrosa se fueron al suelo, por problemas en el agarre de la tracción de la rueda trasera. A falta de 12 giros se agruparon los tres de la cabeza. Tanto el catalán como el italiano rebasaron a Danilo, ya que al llevar superblandos traseros, la última parte de la carrera se le atragantó un poco. Y cuando quedaban 3 giros ya empezó el festival de adelantamientos, dejando claro que ninguno iba a ceder ningún metro.
Sí, también recordar que Petrucci es piloto Ducati, está en el programa Racing, que es el equipo satélite de Ducati, y él ya antes de la carrera ya insinuó que si puede ganar, ganará. Espero que si detrás de él va Andrea, lo va a dejar pasar, porque hay órdenes de equipo, se permiten, por lo tanto, y hay que la gente que no pudo ver la carrera la adelanta Mar, y en cuanto la adelanta Mar, él se deja pasar por Andrea Dovizioso. Por lo tanto, creo que son cosas que habría que a lo mejor Mack no tiene la ayuda o no tuvo la ayuda en esta carrera de Pedrosa. Habrá que ver al final también cómo se desenvuelve Lorenzo, que parece que también puede llegar a ganar, que ha dicho que por ahora no se plantea ayudar a Dovizioso. Veremos a ver las órdenes de Ducati si también van para Lorenzo. Veremos a ver, porque aquí ya empiezan con lo que nos gusta, las cábalas, las posibles dejar adelantar, no dejar adelantar. Recordemos la última carrera del año pasado en Valencia, que mucha gente criticó a Lorenzo por no intentar pasar a Márquez para que Valentino ganara el título. Ya empiezan lo que a la gente parece que le gusta más que las propias carreras.
Vamos a ir ahora a eso, a las cábalas. La clasificación del Mundial, ¿cómo queda?
Pues queda con Marc Márquez primero con 244 puntos y Andrea Dovizioso segundo con 233.
Incluso Viñales, estoy viendo que tendría alguna posibilidad, aunque conforme vamos bajando cada vez es más remota, porque sí. Tiene 203 puntos, una diferencia de 41 puntos respecto a Márquez, con 75 en juego, lo cual significaría que Márquez tendría que quedar muy por debajo en las tres siguientes carreras.
O sea, para que yo creo 40, vamos a dejarlo redondo, 40 puntos quedando 75 en juego, tendría que abandonar en dos carreras Márquez, eso serían, y que esas dos las ganara Viñales, que serían 50 puntos. Aún así quedaría la de Valencia, todavía estaría también Dovizioso por en medio. Matemáticamente Viñales tiene posibilidades, pero yo creo que en probabilidades casi ninguna en conseguir el título.
David, ¿cómo crees que se va a desarrollar esta parte final de MotoGP?
Pues pintan unas tres carreras bastante apasionantes. Lo que ha estado comentando mi compañero, lo de Viñales es una lástima porque empezó muy bien el Mundial, de hecho ganó las dos primeras carreras, estuvo ahí siempre primero, pero ha bajado como un poco el nivel estos últimos Gran Premios, haciendo algún cero, y eso es lo que le ha perjudicado bastante. Lo que debe hacer es también centrarse ya un poco hacia la temporada que viene, ya, e intentar ganar alguna carrera para volver a coger esa confianza que tenía al principio de campeonato. Y en cuanto a Dovi y Mark, esperemos que las tres carreras que quedan, Phillip Island, Qatar y Valencia, sean tres grandes duelos como el que vivimos en Motegi, y solo queda decir que ganen mejor.
Pues si no hay nada más que añadir, David, muchísimas gracias por habernos traído este completísimo repaso a las tres categorías del Mundial de Motociclismo, y te esperamos la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Pues empezamos el programa de hoy con Clara Carbonell, ya lo hemos anunciado al principio, profesora de Pilates y experta en suelo pélvico. Muy buenas.
Buenas tardes, Manu.
La intención que tenemos con Clara es de acercar a todos nuestros oyentes, pues siempre hablamos de deportes, pero nunca hablamos de cómo realizar un buen deporte y de la importancia que tienen ciertas partes de nuestro cuerpo.
Exacto.
Y en concreto contigo vamos a hablar de Pilates y del suelo pélvico. Nos estabas comentando antes de grabar que lo principal que deben saber nuestros oyentes es qué es el suelo pélvico y cómo se entrena.
Sí, muchas veces hablamos de, se oye hablar de suelo pélvico, de ejercitar el suelo pélvico. La gente suele relacionarlo con las embarazadas, pero ¿qué es exactamente el suelo pélvico? Bueno, ¿sabéis dónde está ubicada vuestra pelvis ahora mismo, Manu?
Más o menos.
Bien, pues dentro de nuestra pelvis, toda esta zona tenemos músculos y son importantes. Nos sirven sobre todo para ir al baño, para tener hijos, no ser embarazadas, es un tema importante. Y es un tema que yo creo que está un poco, ¿cómo decirlo? No se muestra bien en la sociedad. Entonces,
de hecho, comentabas que siempre se habla del suelo pélvico con las embarazadas, pero que realmente es importante para hombres y mujeres el tener un buen entrenamiento.
Exacto, exacto. Es importante, sobre todo cuando hacemos un ejercicio físico, si tú haces una buena activación del suelo pélvico, realizarás bien el ejercicio y no lo dañarás en un futuro.
¿Cómo puede afectar en un entrenamiento normal que no se tenga en consideración el suelo pélvico?
Pues a la larga puedes tener, por ejemplo, pérdidas de orina. Hay una cosa que me llama mucho la atención, Manu, y es que en la tele salen los típicos anuncios del Tena, que son esas compresillas que se ponen las mujeres por las pérdidas de orina. ¿Por qué vamos a poner una compresa y no vamos a la raíz del problema?
De hecho, también sería importante en este sentido, personas, tanto hombres como mujeres que tienen cierta edad, que son más propensos a esas pérdidas de orina, que tengan para prevenir un mejor entrenamiento, ¿no?
Exacto, exacto. Y es muy importante hablar, cuando hablamos del suelo pélvico, hablar del transverso. el músculo transverso.
Yo te quería preguntar, ¿cómo se entrena el suelo pélvico? ¿Qué ejercicios se hacen para eso?
Hay variedad de ejercicios, sobre todo, bueno, entre ellos, ejercitar y poner en activación el transverso, y ejercicios hipopresivos, ya que la mayoría de los ejercicios abdominales que hacemos crean una hiperpresión en el abdomen, entonces hay unos que son hipopresivos, creando un poco de efecto al vacío.
Y eso, perdón Manu, eso se está poniendo muy de moda entre las famosas que salen últimamente, los abdominales hipopresivos.
Eso es.
O sea, ¿en qué consiste? Porque yo creo que lo que he visto es respirar metiendo la barriga mucho, ¿no? Algo así, manteniendo la respiración luego.
Sí.
¿En qué consiste?
Básicamente lo que haces es una absorción de las vísceras. Es decir, tú haces una respiración y metes la barriga hacia adentro, vuelves a hacer una respiración, metes la barriga hasta adentro y a la tercera respiración haces una apnea metiendo todo hacia adentro. Entonces hace efecto vacío, como he explicado.
Ya has explicado lo que son los abdominales hipopresivos, pero también has hablado del transverso, que querías también explicarnos qué parte está y la importancia que tiene.
Sí, el transverso es un músculo que se encuentra en nuestra faja abdominal. Es un músculo amplio, con muy importante, sobre todo a veces se le da mucha importancia a los abdominales que más visuales, que serían los rectos que tenemos aquí en el abdomen, pero el transverso es muy difícil de activar, pero debería estar activo todo el día.
Ahora que has hablado de los abdominales más visibles, no hace mucho tiempo salió en varios medios de comunicación la moda que había de la línea vertical abdominal y quería preguntarte sobre el peligro que puede tener que la gente busque precisamente esa línea vertical, que realmente, y esto se ha dicho ya, pero no viene mal recordarlo, eso no se consigue más que por genética y las formas que tienen de conseguirlo son demasiado fuertes y no son recomendables.
Exacto, sí, vamos un poco a lo mismo, ¿no? Los abdominales típicos, además con una mala postura, hechos con demasiada frecuencia, pueden aparte llevarte al efecto contrario, ¿no? Sobre todo en las mujeres, a desarrollar más barriga que no poner abdominales.
Como, o sea, una lesión del suelo pélvico, ¿qué puede conllevar? Aparte de pérdida, ¿se puede recuperar? ¿Cómo se recupera eso? ¿Es como si te bruces una lesión en el bíceps, en el cuádriceps? ¿Cómo se recupera eso?
Sí, pues una de las formas de recuperar el suelo pélvico es la fisioterapia, porque yo no sé si os lo he dicho, soy fisioterapeuta. Y bueno, con ejercicios, a veces terapias intravaginales, hay diversas opciones. Y el suelo pélvico, pues una de sus lesiones más comunes es el prolapso.
¿En qué consiste?
El prolapso es la caída de las vísceras y los órganos femeninos hacia abajo. Es una cosa un tanto desagradable, pero es común.
Ya lo hemos dicho en la presentación, lo he vuelto a decir, profesora de Pilates, ¿qué ejercicios recomiendas para gente que no haya entrenado nunca el suelo pélvico?
Para empezar,
lo primero de todo, lo más importante, es tener una buena consciencia corporal y saber bien cómo alinear tu cuerpo. A partir de aquí, saber respirar en función de cada ejercicio que haces y cuando haces la fuerza, sacar el aire, expirar.
Los primeros ejercicios serían sobre todo para controlar esa fuerza y esa respiración.
Exacto.
Que prácticamente es lo más importante a la hora de hacer ejercicio, más que las repeticiones o el tener mucha más fuerza.
Exacto. El lema del Pilates es no importa la cantidad, sino la cualidad del ejercicio.
¿Hay algún alimento o algo que influya en manera positiva o negativa? ¿O?
Pues una buena alimentación, pero siempre, nunca está de mal un poco de cúrcuma y jengibre.
Y luego aparte también, precisamente de la alimentación hablabas, el Pilates no es tanto un ejercicio cardiovascular como un ejercicio de fuerza, o al contrario, me estoy equivocando.
Exacto, es un ejercicio en el que hay mucho control de movimiento, ¿vale? Tú no estás haciendo un ejercicio de cardio en el que haya
entonces,
una pérdida de calorías.
En ese caso no es tan necesario como quizás en otros deportes cardiovasculares la ingesta de hidratos de carbono justo antes de... O sea, se puede realizar con una dieta normal.
Exacto.
Una dieta equilibrada.
Sí, sí, sí.
Pues Clara Carbonell, muchas gracias por estrenarte aquí con nosotros en Más Allá del Fútbol y te esperamos la próxima semana.
Encantada.
Hasta aquí llega el programa de hoy. Damos de nuevo las gracias a nuestras nuevas incorporaciones Clara Carbonell, David Molés y Álvaro Gala por empezar esta nueva aventura con nosotros. También, por supuesto, a José Miguel Gracia, al que siempre tenemos que aguantar.
Recordad que nos podéis escuchar en nuestro canal de iVoox buscando Más Allá del Fútbol o nuestras siglas, MADF.
Además, ya saben que cada miércoles estaremos a las 4 de la tarde en las frecuencias de Radio UMH y en el blog radio.umh.es.
Recordamos las redes sociales en Twitter,
@MADF-radio,
y en Facebook,
facebook.com/Más Allá del Fútbol Radio.
Hasta el próximo programa.
Adiós.